Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa del Espejo, en esta ocasión desde la diócesis de Ourense y para toda Galicia. Un saludo de Cristina Rodríguez y de Gerardo Cid en el control técnico. Un programa regional en el que haremos un recorrido por las principales noticias que se están viviendo estos días en la Iglesia en Galicia. Encuentros como el de los obispos de las provincias eclesiásticas de Braga y de Santiago de Compostela, que se encontraron esta semana en Aveiro para una jornada de trabajo y reflexión, visitando además la Catedral de Aveiro, que está celebrando un año jubilar. También los delegados de catequesis y catequistas de toda Galicia se reunieron el pasado fin de semana en la parroquia de San José de Milladoiro, en la archidiócesis de Santiago de Compostela, para presentar el curso catequético y participar en el foro PPC sobre la nueva catequesis y los nuevos catequistas. El lema elegido para este curso es Catequistas para Servir. Con este encuentro y la celebración de la Eucaristía, que tendrá lugar este domingo en Ribeira y que se retransmitirá a través de la Televisión de Galicia, se inicia el curso para miles de niños y jóvenes junto con sus catequistas. Escuchamos a Sara Graña, que es una de esas catequistas.
Son catequista, como te diría, de vocación. Eu xa nacín dende pequena, o sea, xa mirei na miña casa, con meus pais, sempre unha labor de servicio na parroquia, ao lado do párroco, entonces para mí é unha forma de entender a vida, sabes? É unha forma de ser, non o podo explicar de outra maneira. É para mí é como unha paixón moi grande, como un fuego que teño dentro, que me encanta estar cos rapaces, cos nenos, e despois tamén parte da miña propia experiencia persoal. O sea, é unha maneira de, pues iso, de entender a vida e intentar, pues, que cos rapaces, co grupo que teño, non só evangelizar nese momento, senón tamén establecer bases, raíces, para que despois eles na súa propia vida pois o leven, sabes?
Mañana sábado se celebra también el Día Internacional por el Trabajo Decente. Distintas organizaciones que forman la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente nos recuerdan en este día que las condiciones de trabajo dignas y saludables ayudan a lograr el bienestar de la comunidad. Tal y como nos dice el Papa Francisco, no hay peor pobreza que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. Este año se hace hincapié en el incremento de la siniestralidad laboral y en la importancia de la seguridad en el lugar de trabajo. Conectamos ahora con la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Allí se encuentra nuestro compañero Andrés Trinquete para acercarnos a la actualidad de la Iglesia en Compostela.
Buenos días a todos. Un saludo de Andrés Trinquete desde Santiago de Compostela. El pasado martes tuvo lugar una reunión de ecónomos, todos los ecónomos de la provincia eclesiástica de Santiago, para tratar temas comunes a todas las diócesis y poner en común una serie de actividades que se van a llevar a cabo. Fernando Barros es el ecónomo diocesano de Santiago.
Este martes 3 de octubre se celebró en el Palacio Arzobispal de Santiago de Compostela reunión de los ecónomos diocesanos de la provincia eclesiástica. Tras recibir el saludo del vicario general, don Andrés Fernández Farto, se procedió al estudio, entre otros, de un documento que recoge un manual de buenas prácticas del párroco en materia económica, que pretende ser un compendio de todos los asuntos que en materia económica afectan a cualquier párroco. A continuación se analizaron los diferentes aspectos que afectan a la organización del segundo encuentro de empresarios que se pretende celebrar en abril del próximo año y que está organizado por la Provincia Eclesiástica de Santiago. En tercer lugar, se promovió la elaboración de la memoria correspondiente al año 2022 de la Provincia Eclesiástica de Santiago, que se pretende presentar por primera vez por parte de los señores obispos de Galicia en el mes de diciembre de este año. Por último, se abordaron los diferentes aspectos organizativos del próximo encuentro de las comisiones de sostenimiento y corresponsabilidad de las diferentes diócesis de la provincia eclesiástica, que tendrá lugar el próximo 21 de octubre en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela.
Reclusos y voluntarios de pastoral penitenciaria de muchas diócesis de España, en muchas cárceles españolas y en concreto también la cárcel de Teixeiro, en la diócesis de Santiago, en A Coruña, están participando en unas etapas del Camino de Santiago que concluirán el próximo sábado con una Eucaristía presidida por Monseñor Francisco Prieto en la Catedral de Santiago. Yolanda Sánchez es delegada diocesana de Pastoral Penitenciaria.
Este año, como pasado, un grupo de personas de diferentes cárceles de toda España emprendemos o Camiño a Santiago. Algunos saíron o luns desde lugares como Alxeciras, Xaén ou Pamplona, mentres que outros, como en Teixeiro, comenzamos o mércores. Todos nos reuniremos no Monte do Gozo para chegar a Santiago o sábado. Participaremos na Misa do Peregrino presidida polo noso arcebispo Francisco e logo compartiremos as nosas vivencias durante un acto e unha comida compartida. Esta experiencia é profundamente positiva, xa que reúne ao persoal de prisións, ao voluntariado das pastorais e a reclusos e reclusas camiñando xuntos. No camiño, os valores de compañerismo, fraternidade e solidariedade poñense en práctica. É un momento de intensa convivencia, en busca dunha mesma meta, un espazo onde todos somos iguais. A pesar dos posibles atrancos e limitacións, ao final, esta experiencia resulta moi reconfortante, porque chegaremos a alcanzar a meta.
El Instituto Teológico Compostelano tiene el honor de invitarle a la presentación del libro La Luz del Maestro, biografía del Padre Reino, La Compañía de Jesús, 1911-1994, en el que intervendrán el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, el obispo de Orense, Monseñor José Nor de Lemos Montanet, el autor del libro, Jesús Andrés López Calvo, y el director del Instituto Teológico, don José Antonio Castro Lodeiro. Escuchamos las palabras del autor, de Jesús Andrés López Calvo.
Bueno, pues este libro, como ya indica el propio título, es un intento, bueno, a lo mejor es exagerado decir de un ensayo, pero sí hacer la biografía de un hombre que merece, por sus virtudes y por su santidad, ser conocida. A nadie se le escapa que a lo mejor no estamos en los mejores momentos de imagen externa, ¿no?, de la Iglesia, y esa también es una intuición del magisterio reciente del Papa Francisco de dar a conocer rostros amables de la Iglesia para compensar un poquito esta mala prensa que a veces tenemos, sobre todo en cierto tipo de medios. Y se ofrece pues la historia de vida de un jesuita que primero fue sacerdote diocesano de Santiago de Compostela, Francisco Reino Salaño, que en todos los sitios donde estuvo, y especialmente cuando fue director espiritual del seminario diocesano, una nítida fama de santidad y bondad en todos los que lo conocieron. Es nativo también de nuestra diócesis de Santiago de Compostela, en la comarca de Amaí, en la parroquia de San Juan de Ortoño, donde nació en 1911. Se ordenó en 1936 y fue destinado al Ayuntamiento de Pontedeume, concretamente a la parroquia San Cosme de Nogueirosa, en aquellos tiempos donde ciertamente era muy difícil ejercer el ministerio sacerdotal cuando se vivían episodios tan trágicos, ¿no?, de odio a la religión. Ahí maduró su vocación de hacerse jesuita y siempre sus decisiones estuvieron marcadas, pues, a ver, ¿cómo puedo ser yo más santo? Bueno, pues dedicándome al apostolado de los ejercicios espirituales y a vivir el carisma de San Ignacio, pues allá voy. Y allí estuvo haciendo en Salamanca el noviciado. Al profesar lo destinaron como director espiritual del seminario de Ourense. Después pasó a la universidad que los jesuitas tenían en Comillas, haciendo tándem con otro gran santo de la espiritualidad sacerdotal español, el Padre Nieto. Volvió al seminario diocesano de Santiago de Compostela, después de estar un poco de tiempo en la sede de Comillas en Madrid, y murió en Salamanca hace 27 años. Pues nada, fue un libro pedido por encargo por una asociación que, teniendo sede en La Coruña, se llama Amigos del Padre Reino y que buscan que la Iglesia declare pues el ejercicio santo de sus virtudes, pero al final salió como una biografía, yo creo que bastante detallada, en sus 9 capítulos, y bueno, pues supone también una investigación archivística, y sobre todo para recoger pues largos y numerosos testimonios de los que lo trataron, contextualizando todas sus aportaciones. Recomiendo su lectura, como no puede ser de otra manera, e invito a quien lo desee asistir a la presentación del mismo, que editado por el Instituto Teológico Compostelano, será el próximo 10 de octubre.
Y nada más, desde Santiago, amigos, hasta la próxima.
Continuamos el recorrido por la actualidad en las diócesis gallegas y nos centramos ahora en las actividades en la Catedral de Lugo con motivo de la celebración de las fiestas de San Froilán. Lugo está en plena celebración de la fiesta de su patrón, San Froilán, y estas fiestas se alargan hasta el día 12. La Catedral de Lugo ha preparado una serie de actividades dedicadas a conocer y valorar la figura de este santo lucense que fue obispo de León, donde también se celebra su fiesta. Marcos Calles es director del Museo Diocesano y Catedralicio de Lugo. Le escuchamos.
La Catedral de Lugo y el Museo Diocesano y Catedralicio de Lugo, entre el 4 y el 12 de octubre, van a llevar a cabo unas actividades y eventos vinculados a las festividades de San Froilán. Para ello, principalmente se va a tematizar el museo, por ejemplo, las pantallas donde se van a poner imágenes como la de la campana froilana del siglo XVIII, también un dibujo de ese propio siglo XVIII extraído del libro de Joaquín Tapia o también unas actas con la llegada de la reliquia de San Froilán que actualmente está en el propio museo. También se van a llevar a cabo durante estos días unas visitas vinculadas a la vida del santo y su representación en la propia basílica y museo. Para ello, inicialmente se repasará su vida con su nacimiento en la ciudad de Lugo, su evangelización en la zona del Bierzo, la fundación de monasterios como el de Moreruela o finalmente su elección como obispo de León y su fallecimiento en esa propia ciudad en el año 905. También se hará un repaso por las principales estancias vinculadas a la Catedral de Lugo con este santo, por ejemplo, la propia capilla de San Froilán, donde tenemos su precioso retablo neoclásico, donde está también la tumba de su madre, Santa Froila. También repasaremos su imagen del coro o la imagen que se puede ver en la capilla del Pilar, que anteriormente era la capilla de San Froilán. Posteriormente iremos al museo, donde la estrella, por supuesto, es la reliquia, la tibia de San Froilán, que se expone en la sección Ad Santos junto con el famoso baúl de San Froilán y que supondrá el fin a una actividad que permitirá poner en valor la figura de nuestro patrón.
Y nos vamos ahora hasta la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Desde allí la actualidad nos la acerca Baruc Domínguez. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Cristina. Hoy desde Mondoñedo-Ferrol hablamos de asuntos relacionados con tres delegaciones que han dado un impulso importante a nuestra realidad diocesana en los últimos tiempos. Empezamos por la de Pastoral Juvenil, que después de participar en la JMJ de Lisboa, iniciaban el curso con un encuentro de jóvenes de toda Galicia que se celebró el pasado sábado en Ferrol. Jorge Rodríguez Pazos es el delegado.
Buenas tardes. El balance de la Jornada Interdiocesana de Pastoral Juvenil de Galicia del pasado día 30 de septiembre, que se realizó en Ferrol en el Colegio Cristo Rey, pues yo diría que es muy positiva. No tanto por el número de asistentes, que fue muy numeroso, han sido más de 200 chicos y responsables de diversas áreas de pastoral, sino por la riqueza de encontrarnos todos juntos, de compartir la jornada, de estar con unos ponentes que nos han dado unas claves pues muy importantes y muy certeras en el ámbito de pastoral juvenil. Y la verdad, ver la cara de la gente cuando pues escuchaba charlas o asistía al concierto o incluso salía de la Eucaristía y ver esas caras de felicidad, de estar contentos, de estar alegres y ser fiel reflejo del Evangelio, ¿no? De estar alegres, pues la verdad yo pienso que ha sido un balance muy positivo de la jornada.
Otra delegación que ha recibido un nuevo impulso es la de Pastoral Penitenciaria, especialmente desde que nuestro obispo, don Fernando García Cadiñanos, recibió el encargo de ser el responsable a nivel estatal de esta pastoral en la Conferencia Episcopal. De hecho, este curso empezaba con una noticia importante, la creación de un piso de acogida para personas presas en la ciudad de Ferrol. Escuchamos a Monseñor Cadiñanos.
Sabéis que soy el obispo responsable a nivel nacional de toda la pastoral penitenciaria y me parece interesante que nosotros, como diócesis, aunque no tengamos una cárcel física en el territorio diocesano, sino que las cárceles pues están tanto en Santiago como en Lugo, tenemos que reconocer y tenemos que pensar que muchas de esas personas que están en estos centros penitenciarios pues pertenecen a nuestros barrios, a nuestros pueblos, a nuestras comunidades parroquiales y que muchas de sus familias pues convivimos con ellas. No podemos quedar al margen como Iglesia Diocesana ante este sufrimiento y ante esta realidad. No podemos olvidar nunca lo que el Señor nos dice, estuve preso y me visitaste. Y por tanto, esta acción, este proyecto que durante estos días se va a poner en marcha, yo creo que es una buena noticia para nuestra Iglesia diocesana y para toda la sociedad, porque en definitiva es crear un nuevo espacio de misericordia, un espacio donde las personas privadas de libertad que no tienen una red social estable en Ferrol, pues puedan tener un lugar donde comenzar ese proceso de libertad cuando se encuentran en situación de segundo grado, es decir, en esos permisos penitenciarios que les posibilita pues ir adaptándose a la vida normal y a la vida en libertad.
Por último, pero no por ello menos importante, hablamos del trabajo de la Delegación de Pastoral de la Salud y Mayores, que incrementó su presencia diocesana a raíz de la pandemia. Ahora, en poco más de una semana y en conjunto con las otras delegaciones de Galicia, organizan el cursillo regional Con Jesús Sanamente. Será el sábado 14 de octubre en Mondoñedo. Para formalizar la inscripción es necesario contactar directamente con alguno de los delegados de cada diócesis antes del día 9.
Desde la diócesis de Ourense nos hacemos eco del encuentro que tendrá lugar mañana sábado en nuestro seminario mayor. Ven y verás es el lema de estos encuentros mensuales dirigidos a chicos de 14 a 25 años para que puedan conocer de primera mano el seminario, convivir con los seminaristas y tener un tiempo para la oración, la formación y el deporte. Oportunidades para los jóvenes como la que suponen también los ejercicios espirituales que se van a celebrar del 20 al 21 de octubre y que congregarán a los jóvenes de la diócesis de Ourense en el Santuario de los Milagros con el lema Hacia lo Alto. Y en este mes de octubre, en una diócesis misionera como la de Ourense, no podemos dejar de hablar de la preparación para el Domum. Está en marcha la preparación de la vigilia, que este año se celebrará en Xinzo, y la carrera que nos invita a movernos por el Domum, en Verín, el día 21 de este mes. Está abierto el plazo de inscripción y la idea, como siempre, es que todo el mundo pueda participar, independientemente de su edad o de su capacidad física. Habrá andaina, carrera, carreras infantiles y juveniles, distintas categorías, porque lo importante, como nos pide el lema de este año, es ponernos en camino y movernos por el Domum. Y en Ourense también se firmaba esta pasada semana la adhesión de la diócesis a la Carta Europea de Seguridad Vial. Monseñor Lemos Montanet firmaba esta carta en la que la de Ourense es la primera diócesis a adherirse a esta iniciativa que busca promover la seguridad vial como una forma de proteger nuestra propia vida y la de los demás. Escuchamos a Mariela Murciano, responsable en la Fundación MAFRE, que es el enlace nacional para la difusión de esta carta.
Con su adhesión a esta gran familia de la Carta Europea de Seguridad Vial, la diócesis de Ourense abre una ventana de esperanza llena de ilusión. Este proyecto nace desde la fe y deja patente que la Iglesia también se preocupa por una movilidad responsable, segura, sana y sostenible. Y lo que esperamos es que otras diócesis de España, incluso de la Unión Europea, se sumen a esta iniciativa, ya que todos somos necesarios para reducir siniestros viales y fallecidos en nuestras vías.
Encaramos la recta final del programa de hoy en El Espejo y nos acercamos a la diócesis de Tuy-Vigo. Allí está Carolina Buceta. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Cristina. Hoy en este programa regional, como bien decías, queremos hablar de la peregrinación diocesana al Santuario Luso de Fátima. Y para ello hemos recopilado una serie de testimonios de diversos participantes. La Delegación Diocesana de Pastoral de Santuarios y del Turismo organizó del 22 al 24 de septiembre esta peregrinación a Fátima. En ella participaron más de 300 personas de diferentes parroquias de la diócesis de Tuy-Vigo, acompañadas, además, por el obispo Monseñor Luis Quinteiro. Julia tiene 12 años y pertenece a la parroquia de Santa Marta, en Vigo. Esta ha sido su primera peregrinación a Fátima, en la que ha tenido la oportunidad de participar también activamente durante una de las estaciones del Vía Crucis. La escuchamos.
Me animó mi madre a venir para que visitara Fátima. Lo que más me gustó fue la procesión con las velas y cuando visité la casa de los pastorcitos. Es muy bonito venir y así también visitar Fátima en general, no solo y hacer, todo el itinerario.
También de la parroquia de Santa Marta ha acudido Josu, natural del País Vasco, pero afincado en Vigo desde hace 36 años. Josu ha peregrinado junto a su esposa y hoy nos comparte su experiencia.
La verdad es que me ha parecido terriblemente intenso, muy, muy emocionante, muy bonito. Y si me dijeran qué quitarías, no quitaría absolutamente nada. Y si me dijeran póngale usted 5 soles o unas cuantas sonrisas, le pondría todas las que estuvieran permitidas. Me parece absolutamente recomendables porque se vive un gran espíritu de fraternidad, de cariño, de comprensión, de ayuda. He visto muchísima ayuda con gente mayor, muchísima colaboración, tanto para subirse como para bajarse del autobús, como en el comedor, en fin, cuando estaban un poquito desubicados en el hotel y les ayudó. He visto muchísima ayuda, o sea que estoy absolutamente encantado.
Desde la parroquia de San Martín de Colla ha peregrinado Tere, que repite por quinta vez consecutiva. Para ella siempre hay novedad en cada nuevo encuentro con la Virgen y hoy comparte algunas de las razones para no perderse esta peregrinación.
Porque es importante encontrarte con la Madre de Jesucristo aquí y que hay tantísimos peregrinos y les ves que piden tantas cosas y que vienen con esa fe y con esa cosa aquí, que ya eso te emociona muchísimo. Y luego el lugar donde estamos, eso es ya lo mejor de lo mejor, porque ahí te encuentras tan recogida, tan así, que como si no hubiese maldad en el mundo, y es muy emocionante. Y yo le recomendaría que vinieran, por lo menos a probar, para que vieran lo que hay, lo que hay. Eso es una a veces te dicen, no, es una esto, es una tontería o tal. No, no es una tontería, es una cosa muy importante y que estás muy cerca de la Madre de Dios.
Los peregrinos y peregrinas de la diócesis de Tuy Vigo han podido participar muy activamente en las celebraciones en la Capeliña, especialmente durante la procesión de antorchas del sábado por la noche. Sonia, natural de la parroquia de Nuestra Señora del Rocío en Vigo, nos relata su experiencia portando las andas de la Virgen durante la procesión.
Fue un momento muy, muy espiritual. No, es que no encuentro las palabras porque eran tantos los deseos que tenía de haber cumplido este momento y nunca pensé estar tan cerquita de ella, que ella está con uno, ¿no? Pero siento como que me dijo, te he escuchado, sé que estás aquí. Porque cuando todo terminó y ya guardaron la santa, uno de los chicos organizadores me llamó, me hizo así, yo me acerqué y entonces la Virgen está totalmente prohibido tocarla, solo tú puedes llevarla pero no puedes ni siquiera rozar porque te expulsan, te echan fuera. Entonces claro, todos a lo que íbamos, a llevar el andia y ya. Entonces cuando me llama y me da pues una de las florecitas blancas que llevaba la Virgen. Y entonces, pues, obligado, bueno, la emoción me embargó, obviamente. Entonces me dijo que la guardase, que era un secreto de Fátima para mí. Y en ese momento es como que sentí que mis súplicas, mis plegarias fueron escuchadas.
Estos son solo algunos testimonios de esta peregrinación diocesana al Santuario de Fátima en Portugal. El reportaje fotográfico y más entrevistas en vídeo las publicaremos a lo largo de las próximas semanas y puedes encontrarlas en la web diocesana www.diocesetuyvigo.org. Te lo repito, www.diocesetuyvigo.org.
Pues con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Iglesia. Desde la diócesis de Ourense nos despedimos deseándoles un feliz fin de semana y recordándoles que en la página web de las diócesis de Galicia encuentran todas estas noticias y mucha más información que puede ser de interés, crónicas, fotografías y la agenda de las diócesis. Muchas gracias. Feliz fin de semana.